Esta semana en Vaticano descubrimos cómo se prepara el Vaticano para la Navidad y conoceremos a los santos cuyas historias dan forma a esta festividad. Veremos cómo Santa Lucía ilumina estas fiestas con velas y cánticos y descubriremos cómo San Nicolás de Bari, el auténtico Papa Noel, sigue inspirando bondad hoy en día. Y seguiremos el recorrido de un tradicional villancico italiano desde su humilde lugar de origen hasta su impacto en todo el mundo. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. La Navidad ha llegado al Vaticano. La ciudad del Vaticano ha estado muy ocupada preparándose para las fiestas navideñas. La Plaza de San Pedro se ha llenado con su habitual Belén a escala real, un árbol de 24 metros de altura y también con una exposición de más de 100 belenes procedentes de todo el mundo. La exposición 100 belenes en el Vaticano regresa por octava vez. 132 belenes de unos 23 países se exhiben ahora mismo en la Plaza de San Pedro, bajo la columnata izquierda de Bernini, como parte de la serie de eventos culturales llamados El Jubileo Escultura.
Me parece precioso. Cuando me enteré de los 100 belenes, me entraron unas ganas enormes de venir aquí y ver una por una las diferentes representaciones traídas desde diversos países y creadas por diferentes artesanos. Estoy impresionada, ha sido una sorpresa. No sabíamos que íbamos a encontrarnos con esto. Ha sido muy interesante ver todo este talento.
El Belén principal de este año fue donado por la diócesis italiana de Nocera Inferiore Sarno y rinde homenaje a San Alfonso María de Ligorio. En Italia, San Alfonso es muy conocido por componer el famoso villancico italiano Tu scendi dalle stelle, Bajas de las estrellas.
Cada Belén es una hermosa lección de catequesis, también de eclesiología, porque cada persona ocupa su lugar, pero el centro es el Señor.
Las emociones que se sienten, el sentimiento que se experimenta ante un Belén durante el año jubilar 2025, ante el primer Belén de nuestro nuevo Santo Padre León, son realmente muchas. Puedo decir con certeza que llevamos 43 años en activo y que este es el trabajo más importante que hemos realizado hasta la fecha y probablemente lo seguirá siendo para siempre.
Antes de la inauguración del árbol y el Belén de la plaza, el Papa León se reunió con los donantes en la sala de audiencias Pablo VI del Vaticano, que también alberga un Belén de Costa Rica centrado en el mensaje Pro Vida. El Santo Padre destacó que el Belén junto con el árbol de Navidad debe recordarnos algo más profundo.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas, el Belén y el árbol son signos de fe y esperanza. Al contemplarlos en nuestros hogares, en las parroquias y en las plazas, pedimos al Señor que renueve en nosotros el don de la paz y la fraternidad.
La inauguración del Belén y el árbol de Navidad de este año tuvo lugar el 15 de diciembre y los lugareños y turistas se reunieron alrededor de la plaza expectantes ante el gran alumbrado.
Pues claro que estoy emocionada. Para mí este año va a ser especial porque estoy aquí y espero ansiosa a que enciendan las luces. Es precioso. Muy bonito. Ya es increíble con la luz apagada. Así que imagínate lo emocionados que estamos por el encendido de las luces. ¿A que sí? Ha superado con creces todas mis expectativas. Es alegre, muy bonito. Hay luces navideñas por todas partes. Me encanta.
Un abeto de 24 metros de altura procedente de la zona de Val d'Ultimo en la provincia de Bolzano, en el norte de Italia, está ahora en el centro de la plaza continuando la tradición de los árboles de Navidad en el Vaticano, que comenzó con San Juan Pablo II en 1982, cuando el Santo Padre recibió un abeto de un granjero polaco, lo que dio inicio a la tradición de colocar cada año un árbol de una región europea diferente como signo de conexión con el Vaticano. A medida que la temporada de Adviento llega a su fin, el Vaticano, junto con la Iglesia Católica, se prepara para celebrar la Navidad, ayudando a todos a mantener sus corazones abiertos para dar la bienvenida al nacimiento de Jesús. Velas, procesiones y canciones de luz en Escandinavia, el Día de Santa Lucía, transforman el mes más oscuro del año en una celebración luminosa. Aunque las sociedades nórdicas son hoy en día mayoritariamente laicas, existe una rica tradición en torno a Santa Lucía, la portadora de la luz, especialmente en Suecia. Cada 13 de diciembre se honra a la mártir cristiana con procesiones a la luz de las velas en escuelas, plazas e iglesias, una celebración que pueden disfrutar tanto creyentes como no creyentes. Desde hace muchos años, los estudiantes de secundaria de Suecia que estudian música llevan esta tradición a la Basílica de San Pedro.
En Suecia, diciembre es el mes más oscuro del año y, en cierto modo, considero que ella es la que trae la luz a Suecia. Trae todas las velas, todas las luces, porque está todo completamente oscuro.
En la tradición sueca, casi todas las fiestas más importantes están relacionadas con la luz y la oscuridad, ya que tenemos estaciones muy extremas. Por eso, la historia de Santa Lucía juega con estos contrastes entre luz y oscuridad, o, mejor aún, entre esperanza y desesperación.
Santa Lucía de Siracusa, nacida alrededor del año 283 después de Cristo en Sicilia, en el seno de una familia cristiana acomodada, dedicó su vida a Cristo y a los pobres desde muy temprana edad. Se negó a casarse con un pretendiente pagano y optó por una vida de castidad, oración y servicio. Su inquebrantable fe le valió la persecución durante la era de Diocleciano, que culminó con su martirio alrededor del año 304 después de Cristo.
She shows courage and
Ella muestra valentía y paciencia, el nunca te rindas y sigue siempre adelante. Yo creo que todo el mundo, aún no siendo religioso, puede admirarla como una persona maravillosa.
En la procesión de Santa Lucía sueca, Santa Lucía lleva una corona iluminada con velas en la cabeza para alumbrar su camino, lo que le permite, junto a sus sirvientas, tener las manos libres para llevar tanta comida como le sea posible. Su túnica blanca simboliza la pureza, mientras que la banda roja representa su martirio. Las procesiones van acompañadas de las llamadas canciones de Lucía, que hablan de cómo ella trajo la paz de Cristo a la vez que proclaman la alegría de su llegada.
I've been singing in choir and I've been around church music my entire life.
He cantado en un coro y he estado rodeado de música sacra toda mi vida. Así que, bueno, siempre he tenido a Santa Lucía en mi mente y cada Navidad o cada Adviento participo en su tradición. Sí, ella es una parte importante de mi educación y de mi cultura en general.
She's a big part of my upbringing and she's a big part of my overall culture.
En última instancia, Santa Lucía brilla como símbolo de la luz de Cristo, triunfando sobre la oscuridad que reina en pleno invierno. Aunque esta querida tradición puede tener poca conexión directa con la práctica católica actual, la celebración de Santa Lucía en Suecia perdura como un poderoso testimonio de la fuerza de la fe y un recordatorio de las raíces cristianas del país, reflejando el anhelo de lo que una vez se perdió.
Saint Luce is bringing light into darkness.
Santa Lucía lleva luz a la oscuridad, y creo que eso encaja muy bien con lo que todos los suecos desean, que es luz en la oscuridad. Creo que esa es la razón por la que se ha vuelto tan importante y popular en Suecia, porque juega con lo que todos los suecos tienen en mente y anhelan.
A continuación, en Vaticano, conoceremos al Papa Noel original, San Nicolás de Bari. Todo el mundo conoce a Papá Noel, el alegre personaje que trae regalos en su trineo la noche de Navidad y hace felices a los niños de todo el mundo. Pero esta querida figura tiene sus raíces en un personaje real del siglo IV, San Nicolás. En Bari, la vibrante capital de Apulia, su nombre resuena en cada calle, callejón y sendero costero con un fervor sin igual. La devoción por el patrón de Bari une tanto a creyentes como a escépticos, mezclando la fe con identidad cultural. Todo esto y más se puede encontrar en la Basílica de San Nicolás de Bari, donde se conservan las reliquias del santo.
La basílica viene construida en seguito al arribo de las reliquias de San Nicolás aquí a Bari.
La basílica se construyó tras la llegada de las reliquias de San Nicolás a Bari en 1087. Lo que comenzó como una expedición comercial acabó adquiriendo un propósito sagrado. Los marineros de Bari, que habían viajado a Antioquía en una expedición comercial, se enteraron de que sus rivales venecianos planeaban robar los huesos del santo. Llegaron antes que los venecianos, fueron a Mira y se llevaron las reliquias de San Nicolás, uno de los santos más venerados tanto en Oriente como en Occidente. Cuando regresaron a Bari, decidieron construir esta magnífica basílica que albergaría las reliquias del santo.
Las reliquias de un grande santo.
A partir de ese momento, entre el pueblo de Bari y San Nicolás, se forjó un vínculo profundo, casi instintivo, un amor que ha sobrevivido a los siglos y que aún late en el corazón de la ciudad.
Y al primo giorno en cui le ossa di San Nicola sono arrivate qui a Bari,
los peregrinos comenzaron a llegar a Bari desde el mismo día en que llegaron los restos mortales de San Nicolás. Según los relatos históricos, tan pronto como llegaron algunos peregrinos, se produjeron 4 o 5 milagros relacionados con personas ciegas. Recuperaron la vista al entrar en la zona de Bari. Aquello fue solo el comienzo. A partir de ese momento, peregrinos de todas las edades y clases sociales comenzaron a llegar de un modo incesante. Vinieron papas, reyes y caballeros que pasaban por allí durante las cruzadas. Todos venían aquí.
Durante le crociate sono passati tutti di qua.
Cada año esta devoción cobra vida en dos celebraciones extraordinarias. El 6 de diciembre la ciudad honra el Día de la Muerte de San Nicolás, mientras que el 8 y 9 de mayo Bari conmemora el audaz traslado de sus reliquias. Durante esta celebración única, la estatua de San Nicolás es llevada en una gran procesión a través del mar, un emotivo homenaje a los valientes marineros que trajeron al santo a su ciudad. Pero San Nicolás es también el santo de la Navidad. Su figura histórica y las historias sobre él dieron origen al personaje que ahora conocemos como Papá Noel. Todo esto se deriva de la realización de un milagro en concreto.
Venne a conoscenza del fatto che una famiglia era caduta in povertà, in disgrazia.
Se enteró de que una familia había caído en la pobreza, en la desgracia, en una terrible crisis financiera, de modo que las tres hijas de esa familia, al no tener dote para casarse, estaban destinadas a la prostitución. De hecho, el padre ya había comenzado a hacer los preparativos en este sentido. Pero San Nicolás se enteró de aquello, así que, por la noche, sin que nadie lo viera, se acercó a la casa de la familia con una bolsa de cuero llena de monedas de oro y las arrojó por la ventana. Cuando el padre escuchó el ruido, se levantó y vio una bolsa de oro, de monedas de oro, y dando gracias a los santos, utilizó el dinero para proporcionar una dote a su hija, que pudo casarse. Pero quedaban las otras dos, y San Nicolás repitió el mismo acto otras dos veces más. Es por eso que el símbolo que caracteriza la figura de San Nicolás en toda su iconografía son las tres bolas.
El acto de dar sin buscar reconocimiento sigue inspirando las calles de la ciudad que lo venera, llevando ayuda y esperanza a los necesitados. Su espíritu perdura a través de numerosas organizaciones que apoyan a las personas sin hogar y más vulnerables de Bari. Entre ellas se encuentra la asociación Incontra Bari, que cada mañana y cada tarde distribuye comida, ropa, mantas y bebidas calientes. Lo hacen de una manera única, desde una caravana que recorre las frías calles de la ciudad, transformándolas en espacios de calidez, luz y humanidad.
Esta noche, como ya es tradición en la asociación Incontra, salimos con la unidad callejera. La unidad callejera sale cada día desde diferentes puntos de la ciudad, desde las afueras hasta el centro. Hoy partimos del centro de la ciudad, ya que nuestro objetivo es llegar con la caravana al mayor número posible de personas en diferentes momentos. Lo que ven detrás nuestro es parte de la unidad callejera en acción, un servicio que lleva funcionando desde que en 2007 se fundara Incontra. Este año se cumplen 18 años del servicio y sigue evolucionando año tras año.
Incontra, a través de voluntarios de todas las edades, ofrece un servicio continuo de apoyo a las personas invisibles de Bari, las personas sin hogar, los inmigrantes que viven en condiciones precarias y las familias que se enfrentan a dificultades e incertidumbres no solo económicas.
Sabemos todos los giacidi donde loro viven, donde la sera si.
Conocemos todos los lugares donde duermen, donde se refugian por la noche, llueva, haga calor o viento. Hay varios lugares a los que la misma persona puede acudir dependiendo del tiempo que haga ese día. ¿Qué haremos nosotros esta noche? Llevaremos leche caliente y tés de hierbas, porque sabemos quién es intolerante a la lactosa, quién solo bebe tés o quién prefiere solo té.
Michelle y los numerosos voluntarios no abandonarán a estos amigos que viven en la calle, ni siquiera durante las vacaciones de Navidad.
Somos especialmente activos durante la temporada navideña, en la fiesta de la Inmaculada Concepción y del 24 al 26 de diciembre. En Nochebuena, los voluntarios salen a la calle en la caravana vestidos de Papá Noel.
Los voluntarios son muchos, en su mayoría jóvenes, todos llamados a ayudar a los necesitados.
Pienso en la gratitud de todas esas personas que te dan las gracias, que te llaman ángel. Creo que eso significa mucho más que una noche fuera. Es algo que puedes llevar contigo para siempre. Algo que nadie más puede darte.
Yo soy la hija del presidente, el ejemplo de mi padre ha sido.
Soy la hija del presidente y el ejemplo de mi padre ha sido muy importante y significativo para mí. Él me introdujo en el mundo del voluntariado a una edad temprana, brindándome muchas oportunidades para aprender sobre redes de voluntariado, todo el mundo que hay detrás y las diferentes formas en que se puede ejercer el voluntariado para ayudar a las personas.
San Nicolás sigue llevando amor a su ciudad a través de las manos de Michelle, Gaia, Francesca y todos aquellos que día y noche ofrecen una sonrisa, un té caliente o una manta seca a los más necesitados. Hombres y mujeres para quienes de otro modo la Navidad no sería diferente a cualquier otro día. Tras la pausa descubriremos cómo un popular villancico italiano está conquistando el mundo. En el corazón de las colinas del sur de Italia hay un santuario especial que ha acogido a varios santos notables, el santuario de Santa María de la Consolación en Deliceto, Puglia. El padre Luca Preziosi, rector del santuario, nos ha abierto las puertas de esta extraordinaria iglesia y santuario.
Beato Felice da Corsano, monaco agostiniano que vive.
El Beato Felice da Corsano, el ermitaño agustino que vivió aquí, en esta cueva, durante 30 años, era también un santo al que la gente acudía porque sentían que tenía palabras inspiradas. Estaba muy solicitado.
Iluminada da parte del Signore.
Su muerte marcó el final de una era, pero décadas más tarde, un nuevo santo cruzaría las puertas del mismo santuario y compondría una de las canciones que ha movido a generaciones de italianos hacia la fe católica.
Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta al freddo al gelo.
El origen de la canción de Alfonso María de Ligorio, que más tarde sería canonizado, nombrado doctor de la Iglesia en 1871 y finalmente titulado Patrono Celestial de todos los confesores y moralistas, se remonta a cuando llegó a esta remota zona de la Puglia.
Alfonso quiere compartir un poco de esta belleza, de su conocimiento de Jesús. ¿Y cómo lo hace? Pues piensa, a esta gente sencilla, que viene de Abruzzo, que no saben leer ni escribir, ¿cómo les hablo de Jesús?
Quería hablar a las personas más sencillas de su sociedad, a los pastores de ovejas que procedían de Abruzzo, a aquellos hombres y mujeres que participaban en la antigua práctica pastoral de migración estacional de sus rebaños desde las montañas de Abruzzo a las llanuras de Apulia durante la temporada invernal.
Yo imagino a Santo Alfonso que vivía en este valle.
Me imagino que San Alfonso veía a esas miles y miles de ovejas en estos valles y a aquellos hombres y mujeres que se trasladaban y que ni siquiera tenían un hogar, nada. Y pensaba, ¿cómo se sentirían aquellas personas? Pues un buen pastor, realmente lo que quiere es hacerles sentir que son importantes. Porque Jesús dice que baja del cielo por ellos, recordando un poco la historia contada por San Lucas. Ahí estaban los pastores, en Belén, y vinieron los ángeles. Así que San Alfonso pensó, yo también quiero hablarles hoy a estos pastores del amor que Dios les tiene.
Hoy, hablar del amor de Dios por loro, proprio por questi piccoli.
¿Pero qué inspiró a Alfonso María de Ligorio a escribir este villancico?
Racconta el suo biógrafo.
Según su biógrafo, fijó su mirada en esta pintura, en esta preciosa imagen, y se sintió llamado, llamado personalmente por María, de la que era profundamente devoto, a quedarse aquí.
En este santuario.
El tenor Luciano La Monarca, natural de Apulia, se ha propuesto una misión que le llega al corazón, llevar al mundo la versión inglesa de este querido villancico italiano.
Como tenor, por supuesto que quería promover el legado de esta canción, así que, al igual que Franchi, Pavarotti y Andrea Bocelli, que han grabado la canción principalmente en Italia, en italiano, apoyé un proyecto que me permitiera cantarla en tres idiomas y contar su historia al gran público, especialmente en Estados Unidos, donde la canción no es muy conocida.
Bajas de las estrellas es una hermosa y antigua canción compuesta por San Alfonso de Ligorio, escrita en Navidad en un lugar muy pequeño, pobre y frío. Una historia que ahora se canta en todo el mundo.
It is singing all over the world.